con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, en realidad buen miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, 22 de febrero del 2023, aquello del polvo, lo que eres y en lo que te convertirás. Que da un buen rollo tremendo, pero es que así son las cosas. Te voy a contar. Bueno, vamos a ver. Miren, hoy amanece el día con esa cierta sensación de escalofrío, ¿no? Ese respingo de inquietud de haber escuchado ayer a Vladimir Putin, que habló de muchas cosas en 2 horas. La verdad es que se puede hablar de muchas cosas en 2 horas. Se pueden contar muchísimas mentiras. Pero lo fundamental de su intervención fue el anuncio de que Rusia se retira del Tratado de Desarme Nuclear START 3. Bueno, dicho de otra manera, se ha liquidado una de las estructuras de la paz y seguridad del mundo y se vuelve un poco a los tiempos de la Guerra Fría, que esperemos no sea Guerra Caliente. Y usted, pues, puede tener la tendencia a pensar, eso me queda muy lejos. Y yo ya tengo bastante con la hipoteca o con la cesta de la compra. Pero es que esto nos acaba afectando a todos, porque nos obliga a vivir en un mundo más inseguro, en un mundo más hostil. Buena parte del crecimiento exponencial que ha tenido la economía global en las últimas décadas y lo que significa el fenómeno de la globalización es consecuencia de la paz. Eso es consecuencia de la seguridad global. Ha habido conflictos, pero eran conflictos regionales y no impidieron que Estados Unidos, Rusia, que eran las potencias hegemónicas del siglo pasado, recorrieran un camino, ¿cómo les diría yo? Un camino de desarme, de creación de vínculos de confianza. Pero con la invasión de Ucrania hace un año, Putin dio una patada a ese esquema de paz, a ese esquema de seguridad, que lo habíamos disfrutado casi medio siglo. Y el anuncio que ha hecho ayer no puede sorprender a nadie porque es la consecuencia lógica de ese cambio de postura. Si Ucrania hubiese caído, Putin ya estaría trabajando en su próximo objetivo, la próxima víctima del expansionismo. Lo cual nos dice varias cosas. Uno, que la guerra de Ucrania va para largo y que Occidente ya no puede llamarse a engaño con Putin, con su proyecto político. La invasión de Ucrania fue una declaración de guerra al orden internacional, vigente desde la Segunda Guerra Mundial. Y ayer anunció, de alguna manera, el regreso a la Guerra Fría. Ese discurso de Vladimir pues fue replicado desde Polonia por el presidente norteamericano Joe Biden, que había estado en Kiev 24 horas antes, ¿no? Advirtió a Putin de que no ganará la guerra de Ucrania. También el secretario general de la OTAN y el jefe de la diplomacia europea, Borrell, mostraron su apoyo al ministro de Exteriores de Ucrania. Hoy precisamente comparece ante el Congreso la ministra de Defensa para explicar la posición española, los pormenores del anunciado envío de tanques a Ucrania. Y ya veremos qué tal responden sus compañeros de gobierno, de coalición, Podemos, que ya saben que no quieren ni por asomo que se ayude a los ucranianos. En España continuaron, y esto es noticia importante, los contactos de las 2 misiones del Parlamento Europeo que están presentes aquí, la que estudia el impacto de la ley del CSI, la que analiza la gestión de los fondos europeos. Y esta última se reunió con los ministros de Hacienda y de Seguridad Social y a los dos les hizo la comisión la misma pregunta. ¿Por qué han rebajado ustedes el delito de malversación? No esperen que ningún miembro del gobierno le haya dado una respuesta razonable a esa pregunta. No lo pueden dar porque todos sabemos que han rebajado la malversación para beneficiar a los malversadores del procés catalán. Por lo tanto, es bastante inevitable que el informe que haga el Parlamento Europeo acabe sacándole los colores al gobierno de España una vez más. Y luego la Comisión Europea, es decir, el gobierno de Europa, también aprobó ayer el reglamento de sanciones por el incumplimiento de los compromisos para recibir fondos europeos. En el caso de España, el retraso en la reforma de las pensiones, que ya lleva 2 meses. Eso podría suponer la sanción máxima de todas las previstas. La crónica política del día tiene varios nombres propios. Duelo ayer de Sánchez y Feijóo en el Senado. Feijóo interpeló a Sánchez por los efectos de las leyes del CSI, de la ley trans, etcétera, etcétera, el desbarajuste del gobierno de coalición. Desbarajuste que continuó ahora con el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Luis Planas a propósito del precio de los alimentos. Porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste en intervenir el mercado, en poner tope al precio de algunos alimentos. Eso que es un desastre allá donde se ha hecho, está en su cabeza, porque su cabeza es la de una economía intervenida, lógicamente, cosa de la que huye el señor Planas como, en fin, el gato escaldado del agua, ¿no? Del diálogo Sánchez-Feijóo, nada. Porque tú le puedes preguntar a Sánchez por lo que quieras, que él siempre te contestará otra cosa. Nunca, jamás te responderá. No ya porque las preguntas sean retóricas. No, tú le haces una pregunta muy concreta y él te viene saltando, pues diciendo que te cuides de tus compañeros de partido. Bueno, pues sin más, ya que quieren que les diga. Y la indignación la ha causado a mucha gente la imagen de la portavoz de Junts, es decir, lo que era Convergencia, lo que era el partido corrupto por excelencia de la política española, una tal Miriam Noguera, retirando la bandera de España de la sala de prensa del Congreso. La tipa llegó, dijo, pues, es que esta bandera me molesta, y en el Congreso, ¿eh? En España hemos llegado a ese despropósito en el que un partiducho corrupto, golpista, como Junts para Cataluña, se permita retirar la bandera de España en la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Y la responsabilidad de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y en su ausencia de Gómez de Celis, es tomar medidas para que eso no se repita. Porque esta individua cobra un sustancioso sueldo que le paga el Estado español por formar parte del Congreso de los Diputados y tiene la obligación de respetar las normas. Y Meritxell Batet tiene la obligación de defender la dignidad de la Cámara y velar por el cumplimiento de la ley. Oiga, el artículo 3 de la Ley de Banderas dice: la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración Central, Autonómica, Provincial, Insular o Municipal del Estado. Artículo 6. Cuando se utiliza la bandera de España, siempre el lugar destacado, visible y de honor. Punto 2. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará el lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño. Así que Meritxell, toma nota. Ley de banderas. El gobierno, bueno, pues el gobierno es obsequioso con esta gentuza. Con todo nacionalista, con las afrentas constantes a España, etcétera, etcétera. Y a la vez impide al líder del PP visitar las tropas españolas destacadas en Letonia. El PP asegura que tanto el Ministerio de Defensa como la OTAN habían dado el visto bueno. Pero luego Moncloa lo vetó directamente. Cualquiera diría que Feijóo es una peligrosa amenaza para la seguridad occidental. O que iba a ir a Letonia a retirar la bandera de España o a insultar a las tropas. El rey de la photo opportunity, que es Pedro Sánchez, no quiere que Feijóo pueda hacerse una foto con los militares españoles. Esa es la única realidad que hay en este lío. Y el nombre para la crónica de la jornada también es Ramón Tamames, que por fin parece que ha aceptado encabezar la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Veremos qué sale de ahí, va a ser todo un espectáculo de luz y color.